94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Hola amigos, muy buenos días. Soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida como cada mañana, aquí, a la COPE de Albacete. La mañana número 133, la de este miércoles 16 de marzo de 2016, hoy es fácil poner la fecha, 16-3-16, en la que conmemoramos y felicitamos a los patricios, al menos eso pone mi santoral. Tenemos una mañana de sol, aunque yo creo que a primera hora hacía más frío del que esperábamos todos. Queremos saber qué pasará en las próximas horas. ¿Se mantienen las nubes? Nubes que son bastante altas y poco abundantes. Bueno, quizá mejor que yo, que lo cuente Ana Borrell, desde la Agencia Estatal de Meteorología. Ana Borrell, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue cielo nuboso en Albacete, aunque por la tarde irán abriéndose en algunos claros ya. Las temperaturas se mantienen sin cambios hoy, con máximas de 16 en la capital y Almansa. 16 grados también alcanzaremos hoy en Casas Ibáñez, 17 en Villarrobledo, 19 en Hellín, 15 grados en Monte Alegre, 14 en Alcaraz y 12 en Chinchilla. El viento sigue soplando de oeste y noroeste, bastante suave, aunque a estas horas puede intensificarse. Mañana jueves comenzaremos el día con poca nubosidad en Albacete, luego a mediodía irá llenándose de nubes de tipo medio alto que no se descarga, que dejen lluvias débiles y dispersas en el extremo este por la tarde. Las temperaturas no van a variar demasiado, podrían descender algunas mínimas con valores de 3 esta noche en Albacete, Almansa y Casas Ibáñez, 5 de mínimas alcanzaremos en Hellín y 2 en Villarrobledo, Monte Alegre, Alcaraz y Chinchilla. El viento se mantendrá suave, más variable, con predominio por la tarde a girar a componente oeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En estos momentos en el centro de la capital la temperatura es de 12 grados.
COPE Albacete.
Estar informado.
Y al margen de saber la temperatura, que es siempre la ultimísima hora, porque es mirar el termómetro de la calle ancha, tenemos una última hora, y es de esta misma mañana referida a la información taurina. Así que para eso lo mejor es decir, Lorenzo del Rey, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Tú dirás, porque nos dejaste pendiente el pasado viernes de los carteles de San Isidro.
Así es, efectivamente, ahora mismo, en este preciso instante, la empresa Tauro Delta, actual arrendataria de la Plaza de Toros de la Menta, está presentando los carteles de la Feria de San Isidro, un total de 31 festejos donde se prevé que acudan hasta 500.000 personas, que se dice pronto, y nos vamos a los de Albacete. Hay presencia albaceteña, buena noticia, Miguel, domingo 22 de mayo, Toros de las Ramblas para el CID, Paco Ureña y Saúl Jiménez Fortes, y el jueves 2 de junio, Toros de Celestino Cuadri para Luis Miguel Encabo, Fernando Robleño y el albaceteño Rubén Pinas.
Oye, pues lo has cuadrado perfecto porque lo dijiste tú, ¿no?
Bueno, eso apuntaba, se apuntaba en esos carteles que son no oficiales y en principio, Miguel, una nota rapidísima. Parece que es una feria, ya la analizaremos por la mañana en Albacete, en un par de días, pero parece que es una feria que es más rematada que otros años.
Oye, y la última, porque no es de Albacete, pero como si lo fuerese, que dicen, ¿no? Filiberto también.
Filiberto también también está, y el toledano Álvaro Lorenzo, que aunque bueno, no es Albacete, tiene buena relación, también están en Albacete. Hay varios dobletes, ya entraremos, hablaremos largo y tendido de esta feria de San Isidro, la más importante del mundo.
Gracias, la última hora era taurina y había que contarla, la presencia de las Ramblas en San Isidro, de la ganadería albaceteña del Che de la Sierra, la presencia de Rubén Pinar también para el próximo 2 de junio. Y tras la información y la última hora, lo mejor es descansar escuchando los oídos con el análisis, siempre crítico, por supuesto, y libre, de Tomás Mancebo. Don Tomás, muy buenos días.
Buenos días, Miguel. Han pasado 3 meses en los que nos encontramos con un gobierno en funciones. Y en este periodo de tiempo no me he encontrado ni una sola persona que me haya sacado el tema o que tuviese preocupación alguna. Y lo cierto y verdad es que el problema es de la clase política, pues al ciudadano de a pie, a la gran mayoría, creo que se la trae al peiro. Y el caso es bastante preocupante para algunos, pues después del resultado obtenido ayer en el Congreso de los Diputados sobre la propuesta no de ley, que dicho sea de paso, no sirve para nada, sino para manifestar la postura de cada uno de los partidos referente al tema de la unidad de España. La conclusión es: el PP y el PSOE no tienen nada en común, y lo que para uno es blanco, el otro dice negro por sistema, sea lo que sea. Ciudadanos, en el tema que nos ocupa, está de forma inquebrantable por la unidad. Y Podemos, pues se abstiene, pues queda bien con todos, aunque el referéndum de decisión a la carta es inamovible para ellos. Los demás partidos ya expresan día a día lo que son: separatistas, desconexionistas, etcétera, etcétera. Estamos en tiempos políticamente muy difíciles, pues jamás en los casi 40 años de democracia hemos tenido una clase política tan egoísta e incompetente como esta. No piensan para nada en el pueblo y en buscar lo mejor para la ciudadanía. ¿Cómo es posible que estén tan ciegos? Que en un mundo globalizado el fraccionamiento de España nos llevaría al caos. Es increíble que no haya un poco de sentido común para poner un stop a tanto desatino. En cada momento nos dicen una cosa, que luego resulta ser falsa. Las líneas rojas no existen. Todo vale, si ello me sirve para conseguir mis objetivos personales. No nos podemos creer nada, porque lo más importante que nos debía unir es el sentimiento de patria, y esto desgraciadamente no es así. Hoy se están jugando a la quiniela de la composición del futuro gobierno, no se lo crean. Hoy las fuerzas políticas buscan solamente sus intereses e incluso personales. Y estos todos son tan espurios que va a ser difícil el encontrar una buena solución. Aunque podemos mantenernos bastante tranquilos, pues Europa es muy grande y nosotros una parte de ella. Y aunque según la deriva que salga, podremos tener unos disgustos de mayor o menor intensidad. Ejemplos tenemos: Grecia. Pásense por Portugal y verán cómo se vive. Con todo, si las disensiones siguen, el día 26 de junio podríamos tener todos la oportunidad de decir lo que queremos. Y en ese momento, con la gran información que nos han facilitado en este periodo de tiempo que llevamos y en lo que nos queda, podremos acertar o equivocarnos. El pueblo español en pleno. Pues los pueblos también se equivocan, aunque los políticos digan que no es así.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado. Procesiones, arte, cultura, gastronomía, pasión. Desde el Viernes de Dolores al Domingo de Resurrección, conoce, vive, disfruta, participa de nuestra tradición. Semana Santa de Albacete, declarada de interés turístico regional. Ayuntamiento de Albacete.
El hombre más único merece un regalo único. Este Día del Padre, ven a Marvimundo. Llévate de regalo un exclusivo neceser por una compra de 40 euros o superior. Papá merece algo único. Este Día del Padre, díselo con Marvimundo.
Marvimundo inspira tu mundo.
En Ecos Albacete celebramos con vosotros el Día del Padre. Ven a conocer a tu bebé con promociones exclusivas a Ecos 4D. Centro Comercial Val General, teléfono 967-523433.
En tus manos está trabajar cada día tus tierras. En tus manos está confiar la tramitación de las subvenciones de la PAC a expertos profesionales, como los de Global Caja. El futuro está en tus manos. Confíanos la tramitación de la PAC 2016. Te anticipamos el importe en las mejores condiciones y llévate de regalo un magnífico bastón de senderismo. Global Caja. Desde siempre, especialistas en productos y servicios para nuestros agricultores y ganaderos. Empresa colaboradora del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote.
Quise besar. La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden.
Alcalde de Gijón, vicepresidente económico de la Diputación Provincial, Ramón García. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
pues queremos saber algo más de, aunque sea en borrador, de estos presupuestos de la Diputación Provincial que ahora mismo tienen los grupos, están estudiándolos, y ayer mismo, bueno, ya escuchábamos hace un par de días a Victoria Delicado, pero ayer mismo Constantino Berruga, viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación, hablaba de unos presupuestos del recorte. Yo primero, y antes de responder a nada, sí me gustaría que me los presentara en la medida de lo posible, porque son un borrador, evidentemente.
Bueno, pues precisamente el viernes por la mañana tenemos la Comisión de Economía y Hacienda y ahí llevaremos ya el presupuesto definitivo, con toda la documentación y todos los informes. Y estos presupuestos principalmente están destinados a la generación de empleo. Hemos tenido un problema presupuestario grande debido a un plan de ajuste que se aprobó por el Partido Popular en el año 2015, porque se excedieron en la regla de gasto del año 2014. Y bueno, pues ese plan de ajuste es lo que nos ha llevado a un presupuesto más bien restringido, entre otras cosas porque ahora mismo tenemos prácticamente un sobrante de 4,5 millones de euros que no podemos destinar a ninguna partida. Si vamos a aprobar un presupuesto con superávit de 4 millones, que no podemos gastárnoslo, ¿no?, precisamente por ese plan de ajuste. Es cierto que no llevamos el plan de obras provinciales, pero entre otras cosas no se lleva el plan de obras provinciales precisamente porque cuando se elaboró ese plan de ajuste por parte del Partido Popular no tuvieron ni la precaución de prever en ese momento pues una partida destinada al plan de obras e inclusive a su financiación si hubiera que hacerlo con mediante préstamo, ¿no? Pero bueno, nosotros, como te digo, principalmente son unos presupuestos destinados al empleo y a la gente que más lo está necesitando. Sabéis que hemos creado una mesa social en la cual se van a destinar 600.000 euros. Hay partidas importantes como la de Cáritas o como la de Astrona que siguen manteniendo las mismas cuantías que tienen en años anteriores. Y también, bueno, pues los 5 millones de euros que se han destinado al plan especial de empleo cuyo promotor ha sido la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y que va a propiciar que, bueno, que 2.500 personas de esta provincia tengan un contrato durante 6 meses, lo que va a también generar una buena fuente de ingresos para los municipios. Es decir, no vamos a tener obras propiamente dicho por parte de los planes provinciales, pero sí que van a haber obras en los municipios que van a ser estas 2.500 personas las que se van a encargar de realizarla dentro de cada uno de los municipios.
Esa podríamos decir que es la alternativa al POS, ¿no?
Pues sí, de todas formas también en cuanto al POS, decirte que ahora mismo te puedo decir que el Partido Popular, por ejemplo, en el ejercicio 2015, inicialmente, y te hablo de memoria, tuvo una previsión de unos planes provinciales, quiero recordar que eran alrededor de los 4 millones de euros, y bueno, de esos 4 millones de euros fueron recortando los 5 primeros meses de año, que fueron los 5 meses de mandato de ellos, fueron recortando ese presupuesto hasta dejarlo prácticamente en 1,5 millones, que incluso ahora nosotros en nuestros 8 meses de gobierno hemos tenido que adjudicar y se van a poner en marcha con nosotros. Es decir, no entiendo la preocupación del Partido Popular por los planes provinciales cuando ellos pusieron una cantidad y al final fueron incapaces de llevarlo a cabo. No solamente el 1,5 millones que dejaron, sino que encima, como te digo, fueron reduciendo paulatinamente esa cantidad de dinero que estaba en los planes provinciales para destinarla a otras cosas. Entonces, bueno, pues tampoco tengo esa prioridad de obras que hablan ellos cuando saben que ellos mismos no han cumplido ni con lo que tienen previsto.
Lo que sí nos decía, y ahora sí nos metemos en lo que nos comentaba Constantino Berruga, el viceportavoz del Grupo Popular en Diputación, dice que estos presupuestos contemplan recorte o desaparición de ayudas para clubes deportivos o convenios con dotación cero, convenios que hay suscritos con Obispado, con la Guardia Civil. Háblenos de estos dos casos, por favor.
Pues mira, en cuanto al capítulo 4, que es el de las transferencias corrientes, que es donde aparecen todas las subvenciones, decir que ese capítulo no se ha reducido, sino que encima se ha incrementado. Lo que sí que es cierto, que hay subvenciones que, bueno, pues que ha habido que ajustar un poco, porque se le ha dado cabida también a otras subvenciones que antes no existían. Entonces, al haber en principio menos dinero y al haber más asociaciones, pues lógicamente ha habido que ajustar y repartir el dinero entre todas ellas. Y en cuanto al tema de los convenios de la Guardia Civil y el convenio con el Obispado, decirte que son convenios que van destinados al capítulo 7, que son de inversiones. Y como comprenderéis, si no tenemos dinero para hacer inversiones en los pueblos de la provincia, pues tampoco podemos tener dinero para hacer inversiones que no nos corresponden, como el tema del Obispado o de las casas cuartiles de la Guardia Civil, que muy gustosamente hemos estado colaborando, pero que este año no ha podido ser. El año que viene, bueno, pues con unos presupuestos totalmente diferentes, unos presupuestos que sí serán de este equipo de gobierno, pues ya veremos a ver si en el capítulo de subvenciones, como puede ser para el Obispado o para las casas cuartel, se retomará el tema, se estudiará y se verá la posibilidad de poderlos llevar a cabo. Este año, por desgracia, no ha podido ser. Y además, no somos sospechosos de nada, porque inclusive yo, como alcalde de Gine, en este caso, estaría súper interesado en que lo del Prado hubiera tenido su subvención, porque, como sabes, estamos negociando el tema de la cesión del convento de los franciscanos, y ese dinero, pues muy bien, podría haber ido para restaurar la cúpula del convento de los franciscanos. Ya ves si llevo interés yo en que el obispado hubiera tenido la subvención, ¿no? Pero, por desgracia, como te digo, si no hay dinero para los pueblos, tampoco puede haber en este momento para el obispado, ¿no? Y ese ha sido el problema que ha habido, no ha habido.
La última de las palabras del señor Berruga, que le quiero transmitir, que es en referencia al colegio diocesano, que dice que pasaba de tener 12.000 euros que había tenido para actividades extraescolares a cero. Ya sé que son muchas las partidas, pero ¿recuerda esta, Ramón?
Sí, pero o sea, en concreto es porque, si no recuerdo mal, era para los comedores escolares, y esos comedores escolares están sufragados por una parte por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que es lo que hay convenio, y otro también por parte de, en este caso, del Ayuntamiento de Albacete, es decir, que cubren con las necesidades del colegio diocesano. Por lo tanto, no hay sentido el duplicar partidas presupuestarias entre todas las administraciones, cuando realmente el objeto de esa partida está más que cubierto.
La otra pregunta del millón, ya estamos terminando, que, bueno, se va a responder muchas veces y ya se ha respondido. ¿Partida para el Museo de Arte Realista, su acondicionamiento o lo que toque?
Bueno, pues ahora mismo cero. Ahora mismo, esta mañana sale la noticia de la adjudicación del proyecto, y es porque, bueno, estábamos obligados a esa adjudicación porque, bueno, ya se había licitado y, bueno, y las empresas nos estaban requiriendo que se adjudicara. Y de no haberlo adjudicado, pues teníamos que haber ido a una rescisión de contrato que había sido mucho peor y nos hubiera costado mucho más dinero a la Diputación. Este año no hay ni un solo céntimo de euro para el Museo Realista de momento, y bueno, pues veremos también en sucesivas ediciones qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí que es triste es que en esta película que nos ha metido el Partido Popular con el Museo Realista, ayer precisamente estuve repasando la documentación, porque esta mañana iba a haber un debate en un medio de comunicación y al final no se ha realizado, y bueno, pues refrescándome la memoria, lógicamente, eché mano del convenio que habían firmado entre la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y la Diputación, y el único ente oficial que estaba obligado a poner dinero, curiosamente, la Diputación, que adquiría el local, que se asumía el tema de la rehabilitación, y la Junta y el Ayuntamiento pues estaban los dos a verla venir. Así también firmo yo convenios con cualquiera, ¿no? Es decir, si somos tres partes y el único que se ve obligado a poner dinero y a hacer la inversión es una de las partes, bueno, pues las otras dos, bueno, me parece muy bien que el Ayuntamiento de Albacete quiera un museo realista. Yo también quiero un museo de Semana Santa para allí, y me imagino que el de Díaz Robledo quiera un museo del carnaval, pero claro, que lo pague toda la Diputación, me parece que no es así. En este caso eran tres gobiernos del Partido Popular y se hicieron entre ellos mismos los panes grandes y chicos y asumieron a la Diputación en un problema, que ese problema, esa adquisición del préstamo de los 4.200.000, ha venido a derivar en que tengamos un plan de ajuste, que ahora mismo tengamos esta restricción presupuestaria. Que tenemos dinero, o sea, la Diputación tiene dinero, cumple con todos los parámetros económicos y, sin embargo, no nos lo podemos gastar. Qué paradoja de la vida, ¿verdad?
Dice un amigo mío, a la hora de pagar en un bar, que más vale tres heridos, si han de pagar tres, que un muerto.
Que un muerto, exactamente.
Pues yo me ha recordado eso.
Comparto esa reflexión totalmente, exactamente.
Bueno, el camino, Ramón, que le quedan a estos presupuestos, empezando por esa reunión del viernes.
Pues el camino es ya muy corto, es presentarlos en la comisión el próximo viernes por la mañana, y dejaremos pasar la Semana Santa porque no podemos cumplir los plazos, y seguramente el miércoles día 30 se debatirán en pleno, y bueno, y una vez que estén totalmente aprobados y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, me imagino que entrarán en vigor entre el 20 de abril y el 1 de mayo, más o menos será la fecha en la que ya estarán en vigor. De todas formas, ahora mismo la Diputación tiene presupuesto, no tenemos el presupuesto aprobado del año 2015, con lo cual, bueno, estamos funcionando con el presupuesto, básicamente en las partidas más importantes, que son las que tenemos que asumir todos los meses, como son las partidas de personal del capítulo 1 y el capítulo 2 de los gastos corrientes, que son los propios del mantenimiento de esta casa.
No me resisto a preguntar, y voy a utilizar el de tú para que vea que hay confianza. Ramón, ¿tú te habías fijado en los cuadros que había en Diputación con motivos religiosos?
Bueno, pues yo te puedo decir que yo he sido presidente de una cofradía del Bellín, del Efe Homo, y soy y además soy costalero, soy cofrade, y sí, pero fíjate, además ahora mismo estoy viendo, tengo enfrente de mi despacho uno de los cuadros que es un F. Homo, una pintura de un F. Homo, sí, me ha dado cuenta, sí.
Bueno, lo digo por lo de la mesa de negociación esta en la que un representante de UGT planteó que esos cuadros que hay cedidos por el Museo del Prado en la Diputación de Albacete, que sería conveniente quitarlos.
Bueno, yo tampoco voy a entrar a valorar ciertas cuestiones. Cada uno es libre de expresar lo que quiera, y la libertad de uno no puede conculcar los derechos de los otros tampoco, ¿no? Y en este caso, bueno, pues nosotros también tenemos el derecho a mantener esos cuadros, y de hecho los cuadros están puestos. Yo lo que sí quiero, por ejemplo, con el tema de los presupuestos, es verdad, es que nadie pueda pensar que, por ejemplo, el tema del convenio con el obispado se debe a motivos ocultos o motivos que no son los meramente presupuestarios, de verdad, ¿eh? No, que nadie piense eso, porque estará muy equivocado. Ya me vuelvo a repetir, es que aquí hay personas, por ejemplo yo, que no soy sospechoso de no sé, de la religión que soy, que soy católico, que soy practicante, y bueno, y por eso digo que no, que nadie se haga ideas que no corresponden, porque realmente no son así.
De hecho, cuando las relaciones parece que vuelven a ir por muy buen camino. Bueno.
Sí, esperemos que terminen en como dicen eso, ¿no? Que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Pues vamos a intentar que sea un acuerdo que satisfaga a las dos partes.
Bueno, estamos ahí con el refranero popular hoy, ¿eh? Ramón García, muchísimas gracias y buena Semana Santa.
Igualmente, un saludo a todos, gracias.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Fiestas de San José en Casas de Lázaro, del 17 al 21 de marzo. Ven y disfruta de una variada programación para todos los públicos. Pasacalles, teatro infantil, chocolatadas, verbenas, gran espectáculo de fuegos artificiales, concursos de dominó y truque, sexto encuentro de artistas por la paz y concurso nacional de tiro al plato. Fiestas de San José del 17 al 21 de marzo. Colabora excelentísimo Ayuntamiento de Casas de Lázaro.
Atención, atención. Nota informativa. Wagen Motors, concesionaria Audi, cambia de instalaciones para darte un mejor y más cómodo servicio. Ahora nos encontrarás en Parque Empresarial Campoyano, calle B, número 79 de Albacete, junto a Decathlon, y en www.wagenmotors.es. Audi, a la vanguardia de la técnica.
Si andas buscando muebles, no lo dudes, Muebles Baratalia. Si andas buscando colchones, no te cortes, Muebles Baratalia. ¿Por qué? Porque hemos crecido 400 metros más en productos low cost y porque te lo financiamos a 0% de interés, más barato en Baratalia. Carretera de Madrid 31, salida Campoyano, Albacete.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Y ella quería morderme. Toda mi vida es un gesto que solo tus ojos entienden.
Abrimos página de empresas. Empresas que hacen algo por otras empresas. Por ejemplo, Caja Rural Castilla-La Mancha, su fundación, hoy estarán en FEDA. Porque FEDA y el Instituto de Innovación y Competitividad de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha pues presentan una jornada de presentación de un programa de negocio digital que va a estar impartido por ESIC, Business and Marketing School, y su Instituto de Economía Digital. Hoy es la presentación con todo un número uno, que es José Luis Ferrero, que ha estado o está vinculado a Philips, la empresa holandesa, y después vendrá el curso un poquito más adelante. Creo que quien mejor nos lo puede explicar es la directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Ana Isabel López Casero.
Bueno, nosotros hemos visto, y no es algo ajeno a ninguno, que es muy importante ahora mismo capacitar a todos los empresarios y a todos los profesionales en todas las materias que tienen que ver con el ámbito de la economía digital, es decir, cómo estar presente en Internet, cómo estar presente y además muy visible, cómo tener una estrategia de venta por Internet y de poder comunicarte con tus clientes y de poder relacionarte con tus proveedores y todo dentro del mundo digital. Entonces, nosotros como fundación, pues muy pegada a las necesidades que hoy tienen nuestros empresarios, pues hemos visto que Internet, el ámbito y la economía digital es una enorme oportunidad para todas nuestras empresas, independientemente del tamaño que tengan, sea una cafetería, sea un taller mecánico, sea una empresa de servicios, sea un medio de comunicación, sea una farmacia, un despacho de abogados, una gran empresa agroalimentaria, una gran empresa de bienes de equipo, bueno, todo el mundo hoy tiene que tener presencia en Internet y no de cualquier manera. sino con una estrategia determinada, un plan muy reflexionado de cómo tiene que estar y de cómo desarrollar ese canal, cómo vender, cómo atraer nuevos consumidores, cómo ser más rentables. Y dentro de esa concepción, pues hemos visto que nuestras empresas pues todavía necesitan, o necesitamos todos, y también me incluyo, pues ampliar mucho nuestras competencias y nuestros conocimientos en el ámbito digital, que van muchísimo más allá de tener una página web, de tener una dirección web y de simplemente estar cuando alguien nos busca, ¿no? O sea, va todo mucho más allá. Y no solo en Internet, el canal móvil, por ejemplo, es algo que hoy por hoy cada vez es más importante y más necesario, ¿no? Y bueno, a las pruebas nos remitimos cuando queremos buscar un restaurante, cuando queremos buscar cualquier empresa de servicios, lo primero que hacemos es buscar a través del móvil, ¿no? Así que nuestro programa de negocio digital va dirigido a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los directivos que quieren vender más y mejor por Internet y que quieren estar con una estrategia en Internet.
Pues ya lo sabes, si te interesa, hoy la primera lección y lo que va a ser este curso lo va a contar a partir de las 6:30 de la tarde en la Confederación de Empresarios de Albacete, en la calle de los Empresarios número 6, ahí junto a la ampliación del Parque Lineal, José Luis Ferrero, ya te digo, a las 6:30.
Llegó cuando se fue el cabal, casi como un accidente, me envolvió el sonido.
Mira, y esta me ha gustado. La empresa Ingeteam va a pagar 1 euro al día a los trabajadores que vayan en bicicleta y va a instalar nuevos aparcabicis cubiertos en sus instalaciones. Además de reducir las emisiones de los vehículos, pues va a mejorar la salud de esos trabajadores y el bienestar general. Todo ello se suma al recién anunciado patrocinio del equipo ciclista de Albacete, que es campeón del circuito BTT, el Ingeteam, y a la puesta en marcha de un servicio interno de mensajería sostenible. ¿Quién mejor que Jorge Magán, que es el gerente de Ingeteam, para explicarlo en declaraciones a COPE?
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado. La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Pues bueno, el proyecto que hemos puesto en marcha nosotros como desde Ingeteam, como pioneros en nuestro campo de las energías renovables, pues, energías sostenibles, pues hemos querido fomentar durante este año una prueba piloto de fomentar hábitos de vida saludables y transporte eficiente. Dentro de ese transporte eficiente vimos que una de las mayores motivaciones de la plantilla era el tema del ciclismo, y bueno, pues durante este año hemos hecho varias iniciativas en este campo. Una fue patrocinar el equipo BTT, el equipo campeón del año pasado, el Ingeteam Rumbo, y bueno, pues la segunda vía fue el contratar el transporte eficiente con bicicletas desde nuestras oficinas centrales a nuestro centro logístico en Campoyano, y la tercera vía, que yo creo que va a ser la más importante, es bueno, pues el querer ser pioneros en el uso de la bicicleta para venir a trabajar. Dentro de esa iniciativa, pues bueno, pues queremos ser la primera empresa en España que incentiva económicamente el que los trabajadores vengan a trabajar, y bueno, pues vamos a hacer una prueba piloto con nuestras oficinas. Muchos de ellos ya utilizaban la bicicleta, pero os lo vamos a fomentar dentro de esta campaña económicamente aquellos que utilicen la bicicleta para venir a trabajar.
¿De cuántos empleados estamos hablando?
Pues en la provincia tenemos 400 empleados. Los que puedan ser susceptibles de utilizarlo son tanto los que están aquí en las oficinas centrales como los que están en nuestro centro logístico en el polígono de Campoyano. Estamos hablando de unos 150 trabajadores, de los cuales a día de hoy ya unos 20 han mostrado su interés en participar en esta prueba piloto.
Esa era otra pregunta que te iba a comentar, es un poco qué tal la aceptación por parte de ellos este tipo de proyecto.
Muy positiva. Al final el fomentar, muchos de ellos ya venían con bicicleta, al fomentar que más vengan, yo creo que Albacete cumple todos los requerimientos para poder utilizar la bicicleta. Tenemos más de 42 kilómetros de carril bici en la ciudad, la orografía lo permite, el tiempo lo permite, y bueno, pues queremos fomentar mucho más allá de lo que es hoy en día el uso de la bicicleta para los desplazamientos.
Una muy buena iniciativa de Ingeteam. Ya digo, los miércoles dedicados pues globalmente a cualquier noticia, pero puntualmente a empresas que hacen cosas por empresas o por sus trabajadores, como es este caso. Llegamos a las noticias y regresamos. Hoy tenemos Albacete en positivo y más historias que contar.